viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
¿Va a irse al cielo usted? Esa pregunta me la han hecho varias veces en mi vida. Es una buena pregunta. Probablemente se la han preguntado a usted también, o quizás usted ha hecho esa pregunta a otros. Yo he visto muchas veces viajando en las carreteras, autopistas de aquí en Estados Unidos, y he visto eso en diferentes anuncios, esa pregunta. Pero ¿cómo la respuesta a usted? ¿Cómo la responde? ¿Cómo han respondido otras personas que usted conoce? La mayoría de las personas tienen una imagen mental del cielo como un paraíso lleno de nubes y muchos ángeles con aureolas, y generalmente piensan de eso, de la gente que ha muerto y se ha ido al cielo. He oído a la gente hablando de que cuando lleguen a las puertas de perla, que supuestamente es la entrada, y una vez que entra por ahí, uno ve todas esas almas de las gentes buenas que han muerto y que se han ido al cielo, y hay diferentes grupos ahí, y quizás en algún tipo de condición como de trance, ahí contemplando el rostro de Dios. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan cuando se hace esa pregunta, que si va a ir al cielo. Es un buen tema del cual hablar. Después de todo, necesitamos ver qué es lo que Dios ha dicho acerca de este tema. Lo que la Biblia dice, y que el cielo es el lugar del trono de Dios. Ahí es donde Dios el Padre habita, donde Jesucristo actualmente está. Y ahí es donde está la sede del gobierno de todo el universo entero. Todo lo que uno puede ver y lo que uno no puede ver, todo lo visible o invisible. Allá en el cielo está la sede y el gobierno de este universo. ¿Y saben lo que la Biblia dice acerca del cielo? De acuerdo a la Biblia, el cielo no es la recompensa de los cristianos salvos. No es la promesa o la recompensa prometida. Eso pudiera parecerles muy asombroso a mucha gente, porque se les ha enseñado que el cielo es la recompensa de los salvos, los que se salvan. Y la gente ha aceptado eso sin prueba. Simplemente aceptan que ir al cielo es la meta de esta vida. ¿Pero es eso verdad? ¿Es esto lo que la Biblia misma enseña acerca de este tema? ¿Qué tanto sabe usted acerca de esto? Vamos a entrar a la Biblia y ver qué es lo que las palabras de Dios dicen acerca de esto, y a ver qué es lo que tiene que decir acerca del cielo y de la recompensa de los salvos. Primeramente, necesitamos establecer, basados en la Biblia, un hecho que mucha gente está sorprendida de aprenderlo. Vamos al inicio de la Biblia. Si tiene su Biblia a la mano, vamos a Génesis 1 y vamos a ver el primer capítulo. Y comenzaremos, de hecho, del primerísimo versículo de ese libro de Génesis. La Biblia, de hecho, revela que no hay solamente un cielo, que hay tres cielos. Y justo en el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y si ustedes ven esa palabra cielo en el diccionario, ven que es plural. Debería decir los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver, inclusive desde aquí en Génesis capítulo 1, que de hecho hay más de un cielo. Si ven aquí adelante en el versículo 20, aquí mismo, en Génesis 1, está hablando acerca de Dios renovando la tierra y lo que Él creó para poner en la tierra y en los cielos. Y versículo 20 dice, produzcan las aguas criaturas que se mueven y tienen vida, y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto de los cielos. Aquí está. Aquí está el cielo, se habla aquí, y está hablando de la atmósfera que hay en la tierra. Como ustedes saben bien, hay una capa de gases que rodea toda la tierra, la cubre, y Dios llama eso el cielo. Este es el primer cielo. Ahí es donde las aves vuelan. En Deuteronomio 33, 28. Deuteronomio 33, 28. Y dice que desde este mismo cielo es donde viene el rocío. No cae de allá del el espacio sideral, sino de la atmósfera. La pues Biblia también hablan claramente que hay la atmósfera que rodea a la tierra es un cielo, el primer cielo. En Génesis capítulo 1, vamos nuevamente ahí, vamos ahora al versículo 14, donde dice lo siguiente, y dice Dios que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales y para estaciones y para días y años. Aquí Dios está hablando del firmamento de los cielos, que hay luz, lumbreras, obviamente está hablando de el sol, estrellas, la luna, está hablando del espacio sideral. Y aquí lo llaman cielo, igual, como Génesis 1, versículo 1, que dice Dios que creó los cielos. Entonces vemos que el primer cielo es la atmósfera donde vuelan las aves. Aquí está el segundo cielo en el versículo 14, y muy claramente es el espacio sideral, donde hay soles y estrellas, otros planetas, etcétera, y el sol y la luna, las estrellas, las puso Dios ahí para señalar las estaciones, días y años, y para que podamos contar los días y los años, los meses, guiándonos por esos cuerpos celestiales. En el versículo 15, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Claramente aquí vemos en Génesis 1 que hay cielos, plural, y el primer cielo es la atmósfera de la tierra. El segundo cielo es el espacio sideral enorme donde encontramos el sol, la luna, las estrellas, cometas, planetas y ese tipo de cosas. Hay otro cielo del cual se habla, y esto es donde del cual la mayoría de la gente se refiere cuando hablan de lo que la Biblia dice acerca de este tema. Si usted tiene su Biblia, vamos ahora a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Que dice versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces aquí el apóstol Pablo se refiere a otro cielo, y él obviamente sabía del primero y el segundo cielo, el primero la atmósfera y el segundo el espacio sideral, pero aquí él de hecho se refiere a este como el tercer cielo. Y este es el lugar donde Dios tiene su trono, el lugar de la sede de Dios, de su gobierno, su autoridad gobernante de todo el universo. De hecho, Jesucristo incluso dijo que el cielo es el trono de Dios allí. A propósito, por eso será mejor que no juremos por él, porque Cristo nos dice que no lo hagamos, porque es el trono de Dios. En el versículo 4, aquí mismo, en 2 de Corintios 12, dice el apóstol Pablo que llama a este lugar paraíso. De hecho, ¿qué quiere decir paraíso? Quiere decir que hay muchos bebés flotando por ahí y ángeles por ahí con muchos aureolas y muchas arpas tocando. Bueno, la Biblia de hecho nos dice o nos da más detalle de cómo se parece y cómo se ve el trono de Dios. Vamos a Apocalipsis 4 ahora. Ustedes verán en esto en un detalle muy vívido que hay una vista descrita aquí en Apocalipsis 4 de ese lugar. Y hay mucha ceremonia aquí en el trono de Dios, en el recinto del trono de Dios. Y es su sala del trono, aquí donde todo el universo es gobernado. En Apocalipsis 4, y versículo 1, dice, después de estas cosas miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu, he aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Aquí Juan tuvo una visión por el Espíritu de Dios, tuvo esta visión, y de hecho él pudo ver directamente ahí en el recinto del trono de Dios. Y continúa el versículo, y uno sentado sobre el trono, y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esta es la verdadera representación del cielo, el cuadro verdadero. Alrededor del trono, versículo 4, había 24 sillas. Son 24 ancianos sentados. Aquí son estos grandes ángeles. Están ahí con una posición de autoridad. Están sobre un trono. Son 24 sillas. Y ahí estos 24 ancianos sentados, estos seres espirituales, vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Estos son ángeles grandes, poderosos, que se sientan en el alrededor del trono de Dios. Versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Otros siete grandes ángeles. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes que pues parecen como bestias que hay en la tierra. Son un tipo de lo que hay en aquel tercer cielo, y estos son cuatro seres vivientes. Ángeles se refieren en algunas traducciones como bestias. Están llenos de ojos delante y detrás. Y continúa hablando de cómo se parecen algunos de estos ángeles, como león, y el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía cara de hombre y el cuarto como águila. Y después describe algo de lo que estos ángeles están haciendo, alabando, dando alabanza a Dios y adorando. Y la Biblia aquí no dice nada acerca de bebés o gente tocando arpas, sino que se ve un recinto muy digno, muy poderoso, con mucha pompa y orden, un ambiente lleno de una corte real, lleno de poder y autoridad. Este es el gran Dios y su recinto o sala de trono. Es interesante saber que además de Apocalipsis 4 aquí, se nos dice qué es lo que había en el tabernáculo físico en antigua Israel. Esas cosas físicas son tipos de las cosas en el cielo. No sabemos todos los detalles del trono de Dios y la sala del trono, pero sabemos que también tiene que haber habido una, todo lo que representaba en el tabernáculo, en Hebreos 8 y Hebreos 9, que habla de estos artículos en el tabernáculo, que son representación de lo que hay en el tercer trono. Ahora entendemos que de hecho hay tres cielos mencionados en la Biblia. Sabemos más detalle de qué es el tercer cielo. Necesitamos qué dice la Biblia acerca del cielo, siendo la recompensa de los salvos o no. La Biblia, sin lugar a dudas, y no ni siquiera es ambigua, pero nos da una respuesta directa y clara. Y esa respuesta que da la Biblia va a sorprender a muchos. Y veremos qué dice la Biblia enseguida.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpsg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos de regreso a todos. Vamos a comenzar la segunda mitad de este episodio viendo algunas palabras muy claras de Jesucristo, con instrucción muy sencilla. En mi programa anterior, nosotros vimos a Juan, capítulo 3, y vimos que es un capítulo muy importante, donde Nicodemo, uno de los príncipes de los judíos, un fariseo principal, vino a Jesús de noche y tenía algunas preguntas de Jesucristo. Él y otros fariseos sabían que Jesús era un maestro enviado por Dios y que específicamente tenía Nicodemo dudas acerca de cómo nacer de nuevo. Y Jesús le explicó cosas acerca del reino de Dios y nacer de nuevo. Y cubrimos eso en programas anteriores. Aquí en el versículo 13, aquí está Cristo hablándole directamente a Nicodemo algo muy claro. Dice, y nadie, este es Jesucristo mismo hablando, tengan en cuenta, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, si el cielo es la recompensa de los salvos, como muchos creen, muchos sinceramente lo creen, y muchos ministros que enseñan eso, y son muy sinceros en esto, la mayoría de ellos indudablemente lo son. Pero si el cielo es la recompensa de los salvos, entonces, ¿por qué Jesucristo claramente dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo mismo? ¿Por qué? ¿Eso le asombra a usted? ¿Le extraña? No queremos ofender a nadie necesariamente. Nosotros solo queremos que usted conozca lo que la Biblia dice y simplemente crea lo que dice la Biblia. Léalo por sí mismo. Si no han estudiado su Biblia bien por un tiempo, pudiera ser asombroso ver lo que las Escrituras de hecho dicen. Y significa exactamente lo que dice. Jesucristo quiere decir esto. Y no está haciéndolo vago o difícil de entender. Nadie, quiere decir ni Jacob, ni Abraham, ni Jeremías, Isaías, Daniel, significa que ellos no han ido al cielo. El cielo no fue su recompensa. Esto es lo que básicamente está diciendo Jesucristo. Nadie ha ido al cielo. No hay almas por allá en el cielo. Y eso significa que el cielo no puede ser la recompensa de los salvos. Esto es simplemente lo que Jesucristo dijo. Ahí está, Cristo mismo dijo esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y él está hablando de sí mismo. Ahora bien, la gente no le gusta creer esta cosa tan clara de Jesucristo, pero esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que su Salvador enseña. No me tienen que creer a mí ni a ningún hombre. No queremos que usted haga eso. Dios no quiere que hagan eso, pero Dios sí nos dice que creamos a Jesucristo. ¿Cree usted las palabras de Jesucristo? Después de todo, no, son mis palabras. Yo no dije eso. Jesucristo dijo eso, le dijo a Nicodemo hace como 2000 años. Véalo y léalo por sí mismo y créale a Cristo, no a ningún hombre. Entonces, viva y lea y créalo y viva por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y estas son unas palabras muy importantes que estamos viendo. Es una enseñanza muy clara de la Biblia, como verán. Vamos a ver ahí en Hechos capítulo 13, ver algo más ahí. Está hablando del rey David, Hechos 13 y el versículo 22. Y dice ahí que el rey David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Eso lo dice la Biblia en varios lugares. Entonces David es un hombre que vivió hace como 3000 años. Él vivió 1000 años antes de Jesucristo. Entonces, si el cielo fuera la recompensa de los salvos, y si David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pues van ustedes, vean ustedes en Hechos 7, Hechos 7, 45 al 46, también muestra que el rey David encontró favor ante Dios. Entonces, ahí David murió cientos de años antes que Jesucristo dijera aquello. Y él fue un hombre que encontró favor con Dios, como dice Hechos 7, 45 y 46. Y después, fíjense aquí, con eso en mente, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, un hombre que encontró favor a los ojos de Dios. Y si ven aquí en Hechos capítulo 2, del versículo 29, el apóstol Pedro está hablando en el día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo se había dado. Y de hecho fue el primer sermón que predicó Pedro, inspirado por y lleno del Espíritu Santo. Y esto fue después de la muerte de Jesucristo. Bueno, alguien podría decir que pues en Juan capítulo 3 dice que pues él dijo eso porque no había muerto y no había sido el Salvador, él no había subido al cielo en aquel tiempo y por eso dijo aquello. Pero aquí en Hechos 2, versículo 29, es después que Jesucristo había muerto, después que fue resucitado y después que ascendió a su Padre en el cielo. Y fíjense lo que el apóstol Pedro dice, Hechos 2, 29. Varones, hermanos, permitidme hablaros libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David, este gran patriarca, un hombre de acuerdo al corazón de Dios que encontró favor con Dios. Y no obstante, David murió y el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El versículo 34 dice, porque David no subió a los cielos. Dice, porque David no subió a los cielos. Esto, de hecho, está hablando de David, que está muerto, sepultado ahí muy claramente. Está con nosotros aquí hasta el día, el sepulcro está aquí. Sabemos dónde está, pero él no subió a los cielos. Jesucristo sí ha ascendido al cielo, a los cielos. Después que Cristo pues había regresado al tercer cielo, al trono de Dios, David estaba muerto, enterrado, y no había subido a los cielos. Él no había ido a través del primer cielo y del segundo cielo y había ido hasta el tercer cielo. No había hecho eso. Eso es muy claro. Eso es muy, muy claro. La pregunta es ahora, ¿cree usted lo que dice la palabra de Dios? ¿Cree la enseñanza clara de la Biblia? ¿Cree usted y vivirá usted por de toda palabra que ha procedido de la boca de Dios y que ha sido inspirada para ser escrita aquí, en las páginas de la Biblia? Muy bien, vamos a ver otro versículo, creo que tenemos tiempo hoy. Otro versículo que ha confundido a muchos, pero no necesita ser confuso. Esas personas están confundidas por estos versículos porque tienen unas ideas preconcebidas de lo que dice la Biblia. Indudablemente, la mayoría de ellos, estoy seguro, que son sinceros. Pero necesitamos honestamente ver a la Biblia y creerla y vivir por ella. Vamos a Lucas 20, versículo 39. Aquí está la misma cosa. Jesucristo está siendo crucificado. Y sabemos que había dos criminales, dos malhechores que fueron ahí crucificados. Y en el versículo 39 dice uno de los malhechores, le dijo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Entonces este hombre era un criminal, estaba continuando actuando como uno. Indudablemente, pero el versículo 40, el otro le regañó y dice, no hables así, no, nosotros justamente merecemos esto porque recibimos la justa recompensa de nuestros hechos ahí en Lucas 23, 40 y 41. Entonces, uno pensaba y actuaba como el criminal, el otro admite que es un criminal, pero ven aquí un elemento, se ve algún elemento de remordimiento y arrepentimiento. Y este otro criminal reconoce que él merece, pero que Jesucristo no merecía nada, que él no había hecho nada mal. Ese malhechor, ese le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este es el versículo que confunde a muchos en Lucas 23, 43. Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la gente toma esto que Cristo dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y toman eso a significar que Jesús y este criminal iban a morirse en ese día y en ese mismo día ir directo al cielo. ¿Es esto lo que Jesucristo está diciendo? La respuesta y la verdad de las Escrituras es que hay una puntuación ahí que se escribió en la traducción, pero en el griego no hay puntuación. Eso es un hecho que usted puede comprobar. Cualquier comentario bíblico lo dice. El griego original en el que Lucas escribió esto no tenía puntuación, una coma o algo antes de la palabra hoy. esto fue añadido, esa puntuación que existe entre la, antes de la palabra hoy, y eso fue añadido por los traductores. Entonces, si usted pone la coma o la puntuación después de la palabra hoy, cambia el significado de la oración. Uno puede decir, vamos a comer, coma, abuelita. Y si le quitamos la coma, dice, vamos a comer, abuelita. Eso cambia el sentido completo de esa frase. Honestamente, y para ser justo, en el griego original puede leerse para de una y de otra forma. Uno puede poner la coma antes o después, pero cambia el significado totalmente. Dado que puede ser leído de cualquier forma, necesitamos dejar que el resto de la Biblia interprete lo que Cristo dijo. Nosotros ya hemos visto algunas de estas otras declaraciones claras de la Biblia y dicen pues lo que dicen claramente. Pero también vamos a pensar en esto. ¿Cristo se fue directo al cielo en ese día? Él fue a la tumba en ese día que él murió. Pero él no se quedó ahí, pero sí ese día fue enterrado en la tumba. Vamos aquí al libro de Juan y vamos a ver esta respuesta. Obviamente esta conversación entre Cristo y el criminal tomó lugar mientras estaba vivo y estaba siendo crucificado. Jesucristo había dicho que él iba a morir y estar 3 días en la tumba. Vamos a ver a Juan 20 y versículo 1. Dice, y el primer día de la semana, de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena vino al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Este es el cuarto día después que la conversación había tomado lugar entre Cristo y el criminal. En principio del cuarto día sucedió esto. Y ella va al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro y Jesús no estaba ahí. En el versículo 11 aquí mismo de Juan 20, y dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y llorándose se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Entonces vemos que Jesucristo ya había resucitado en este momento. Y el ángel le dice, ¿por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y habiendo dicho esto, volteó hacia atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime, ¿dónde le has puesto? Y yo lo llevaré. Ella pensó que este hortelano o jardinero había sacado a Jesús fuera de la tumba. Y entonces Jesús le dijo, le contestó María. Volviéndose ella, le dijo, ah, Rabboni, quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora pues, Jesucristo, este es el cuarto día después que él había muerto. Este es el cuarto día después que él hizo ese comentario en Lucas 23:43 al comentario al criminal aquel. Y él aún no había ascendido a su Padre en el cielo. Él no había subido. Obviamente, la coma en Lucas 23, versículo 43, debería ser puesta después de la palabra hoy. Jesucristo estaba diciendo, mira, y miren, les estoy diciendo hoy que vas a estar en paraíso conmigo. Te estoy diciendo hoy que estarás en el reino, en el paraíso. Estaba ahí Jesucristo el momento y el día que estaba haciendo la promesa. No estaba diciendo que ese mismo día iba a estar en el reino de Dios con Cristo. Obviamente ese no es el caso por estos versículos que hemos leído. Y basado en este hecho, que aquí es el cuarto día después de que se dijo esa cosa Jesucristo, y Jesucristo le dijo a María que todavía no había ascendido a su Padre en el cielo. Entonces, en resumen, el tercer cielo es el trono de Dios, el recinto de Dios, pero no es la recompensa de los salvos. Hay más detalles que trataremos en programas futuros. Hasta la próxima vez, vamos a esforzarnos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.